Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Botsman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola, buenos días. Parece un sino que con el gobierno votado por las mayorías populares, las tranquilidades y el optimismo no puedan durar mucho. Después de un acto nada menos que para festejar o conmemorar los 100 años de YPF, que en un muy buen discurso de su presidente Pablo González, toda la población del país pudo saber, o al menos tiene acceso a conocer, todos los avatares atravesados por la empresa, de la que yo creo que todos los bien pensantes de nuestro país está muy orgulloso y orgullosa. La vicepresidenta, con sonrisa y tono amigable, hizo, según mi criterio, un excelente y podríamos decir hasta duro discurso, en el que puso de manifiesto, entre otras cosas, su preocupación por un tema sobre el que viene machacando desde hace tiempo, y es el tema del bimonetarismo y escasez de dólares que condiciona de manera superlativa a nuestro desarrollo y soberanía como país y está en la base de nuestra persistente inflación. En esta nueva advertencia de Cristina sobre el problema de la escasez de dólares, se pone otra vez de manifiesto la naturaleza del préstamo con el FMI y lo más pesado, entre comillas, de resolver hacia adelante, que es siempre el grosero condicionamiento que se impone desde el organismo. Es decir, nada ha cambiado. El discurso del presidente dio muestras claras de querer componer la relación en el frente de todos y avanzar en una gobernabilidad que, si no le da para ser reelecto, al menos llegar de buenas maneras al fin de su mandato y que pueda ser elegido otro candidato del frente de todos, si no él. Después de sonrisas y contentura por parte de todos, pasaron cosas. Parafraseando al expresidente cuando trató de explicar lo inexplicable. Culfas, el ahora exministro de Producción, remitió un off a sus predilectos medios, Infobae y La Nación. Se supone que él pensó, o creo yo que él pensó, que se trataba de un off más con los que se venía cebando desde hace un tiempo para buscar retrucar y esmerilar a la vicepresidenta y a todo el ala kirchnerista del gobierno, gobierno del que él mismo formaba parte. Imagino que todos estarán hartos de escuchar hablar del tema y aún a riesgo de no decir nada original no puedo evitar hablar del episodio por la gravedad que reviste. Es casi impensable tanta torpeza y hasta instinto suicida en alguien con tanta formación e inteligencia. Parece un contrasentido decir torpeza o ingenuidad con inteligencia en este caso. Culfas era, para el propio presidente, uno de los miembros centrales de su gabinete. Por su trayectoria profesional es indudablemente una persona que conoce mucho el sector industrial y se podría decir que desde esa perspectiva su gestión fue buena en términos de reactivación e inversiones registradas. En realidad, hasta parecía el ministro más activo de una gestión que parece lenta e incapaz de mostrar los logros cuando los hay. El problema mayor de Culfas, en todo caso, fue su visión, diría, muy parecida a los que militan la teoría del derrame, que nunca tuvo comprobación en la realidad. Su antikirchnerismo cada vez más acentuado y su cada vez mayor vicio con los off, como si fueran un juego. Esos fueron problemas graves con Culfas. De hecho, mucho de los off contra Guado de Pedro, contra Máximo Kirchner o contra la Cámpora y la propia vicepresidenta salieron desde los teléfonos del ministerio del cual él era el titular. Como es un hombre grande, debería haber sabido que cuando se juega con fuego se puede terminar quemado. Y sin embargo, su soberbia y su fobia antikirchnerista pudo más y se fue con una carta de renuncia que solo le agregó combustible al incendio. Este incendio que también quemó al presidente, por quien dijo tener mucho afecto, no pareció. Francamente, me resulta incomprensible que en un gobierno que sin el aporte de Cristina Kirchner no hubiera existido y por lo tanto él no hubiera llegado a ministro, se practique el antikirchnerismo. Funcionarios seleccionados por el presidente que claramente confunden el enemigo principal, que es la derecha, el lawfare, el poder económico de nuestro país, con, en todo caso, sus enemigos secundarios, que son los funcionarios que responden ideológicamente a la vicepresidenta, y sin pecar de ingenua, hubiera sido deseable que consideren compañeros, y no el blanco a destruir, más en un gobierno que sigue regado de funcionarios que vienen del macrismo y que son macristas y que por tanto no tienen la menor intención que algo funcione bien en este gobierno. Pero además de querer esmerilar la figura de la presidenta, Culfas llenó de dinamitas el proyecto más importante del gobierno de Alberto Fernández, o sea, de su propio gobierno, llenando de sospechas una licitación que, por cierto, todavía no se había perfeccionado, o sea, no se había firmado el contrato, y que obviamente es aprovechada por la mediocre y desinformada oposición para judicializarla y así evitar su concreción. Un recordatorio que pone de manifiesto la importancia que se adjudica a esta obra por parte del gobierno es que parte de los recursos obtenidos con el aporte extraordinario de las grandes fortunas se destina a esta obra, que también fue incluida por Guzmán en el presupuesto que no trató la oposición en el Congreso a fin del año pasado. Se trata del gasoducto para sacar el gas de Vaca Muerta y que el propio presidente aseguró que estaría listo antes del invierno del año que viene. Recordemos que además el presidente, cuando estuvo en Europa, ofreció el gas de Vaca Muerta. Lo absurdo tanto del off de Culfas como ahora la oposición sobre riesgo de corrupción acusan a los funcionarios que responden a la vicepresidenta de hacer una licitación a medida de Techín. Y la propia Cristina, en su discurso en YPF, le reclamó al grupo propiedad de Paolo Roca que traigan lo necesario para fabricar las chapas laminadas que se necesitan para hacer los tubos del gasoducto en el país. Esta intervención de Cristina, que nunca mencionó ni sugirió corrupción, tiene que ver con que Techín, que ganó la licitación para proveer los tubos, está exigiendo al Banco Central 200 millones de dólares baratos para traer de su planta de Brasil los laminados. Obviamente el Estado le paga a Techín en pesos, entonces él quiere comprar los dólares baratos del Banco Central. Este mecanismo que quiere evitar Cristina es lo habitual en la tan famosa fuga de capitales, vía en este caso de autocompra, que seguramente se importarán con sobreprecio, y si hay que exportarse su factura. Pero es mucho más que los 500 y pico de kilómetros de tubo del gasoducto, para el cual seguramente no alcanzarían a poner en marcha la producción acá y abastecer rápidamente para no demorar la puesta en marcha del gasoducto, sino que esas chapas se utilizan también para la industria automotriz, para la industria de electrodomésticos, etcétera. Y el país gasta en importaciones desde Brasil muchos dólares escasos para no detener el proceso de crecimiento industrial y económico. Además del sector industrial, las chapas y tubos producidos por Techín se necesitan para otros gasoductos que deben construirse en el futuro para sacar el gas de Vaca Muerta, y supongo que se me escapan un montón de actividades para las que se utilizan estos insumos. Si no escala exageradamente la maniobra de la oposición, es muy probable que se trate de no querer enfrentarse a Paolo Roca. No abundan los gobernantes y dirigentes que se atrevan a ponerse enfrente del dueño de este holding. Por lo pronto, Macri le subsidió algo así como 600 millones de dólares para explorar y luego explotar el yacimiento que tiene la empresa en Vaca Muerta. Pero nulo interés del gobierno neoliberal por el desarrollo del país atentó contra la posibilidad de iniciar la construcción de este gasoducto. Otra hubiera sido la cuenta del país por las importaciones de gas, cuenta agravada ahora por la enorme crecida de los precios de los combustibles por la guerra en Ucrania, si el macrismo, en lugar de fugar las divisas, las hubieran dedicado al estratégico gasoducto. En relación a la licitación mencionada por Culfas, la misma se hizo con un llamado nacional e internacional. Y si bien empresas de otros países como China bajaron los pliegos que eran gratis e hicieron consultas, no se presentó ninguna, y no porque no pudieran hacerlo, sino que producto de la guerra les resulta muy difícil conseguir las chapas para hacer los caños. En segundo lugar, la empresa de la que habló Culfas acaba de comenzar a fabricar chapas navales, pero la misma empresa aclaró que lo que fabrican no sirve para un gasoducto y que de ninguna manera estaban en condiciones de ponerse a fabricar en este momento. El propio Paolo Roca, en su alocución en una reunión de AEA que juntó a los principales dueños del país, dijo con todas las letras que de ninguna manera se manipularon los pliegos o condiciones para tener un ganador. gasoducto es en realidad algo muy delicado, pues debe estar perfectamente cocido para evitar la posibilidad de la menor pérdida de gas que podría constituir una catástrofe mayúscula. No puede perder nada de gas. Techint tiene el monopolio y la experiencia y aptitud técnica suficiente para garantizar un trabajo de la máxima calidad y se dedica a fabricar estos tubos a nivel mundial. Kulfa no solo hizo gala de ignorancia, sino también de una enorme irresponsabilidad. En relación a Techint, Horacio Robelli, en base a una presentación que hizo en la Cámara de Diputados en el marco de la discusión por el proyecto aprobado por el Senado para que la deuda con el FMI la paguen los que fugaron y evadieron, publicó una minuciosa columna en el Cohete a la Luna sobre la compra de dólares por parte del grupo económico durante los años del macrismo, entre 2016 y 2019, cuando los estados contables del holding no justifican la cantidad de dólares comprados a través de sus empresas controladas, que alcanza a la nada despreciable suma de 546.992.000 dólares, monto que surge de los registros del Banco Central. Las controladas de Techint son Tecpetrol, que es la que explota el yacimiento que tiene en Vaca Muerta, Ternium Argentina, que es la siderúrgica, que es ex Siderar, y la transportadora de gas del norte. Como señala Robelli, este grupo es el mayor productor de acero de la Argentina y el mayor productor mundial de tubos sin costura, usado principalmente en la industria petrolera. El líder en las áreas de extracción de gas y petróleo, petroquímico, refinería, minería, plantas industriales, plantas de tratamiento de agua, tubería, telecomunicaciones, tecnología de información, rutas y autopistas, terminales marinas, puentes, presas, aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo esto, obviamente no le resulta difícil ser casi exclusivamente el adjudicatario de las principales obras en el país. No solo ganó la licitación para la fabricación de los tubos, sino también que seguramente se va a quedar con parte de la licitación, al menos una parte, de la construcción del gasoducto. El gobierno decidió dividir todo el gasoducto para hacer la obra civil en 4 tramos, de manera que no haya un solo adjudicatario. A primera hora de este lunes pasado, un grupo de dirigentes opositores presentó una denuncia contra el directorio de la empresa estatal Integración Energética Argentina Sociedad Anónima, IEASA, que es la que hizo la licitación. La acción, sostiene la presentación, es por haber direccionado la contratación de los caños para el gasoducto Néstor Kirchner mediante la exigencia de especificaciones técnicas tendientes a que una sola empresa pudiese resultar adjudicataria de la licitación. Ahora este pedido ingresará a la justicia y empezará su recorrido por los tribunales para dirimir si hubo o no delito. Se espera más denuncias, especialmente de diputados y senadores de Juntos por el Cambio, quienes adelantaron que pedirán explicaciones por lo sucedido. Este recorrido puede, con optimismo, durar meses y si no años, con las que las posibilidades de, entre comillas, aprovechar la ventana de oportunidades que abrió la guerra, se van a diluir en el mar de las internas, pero también se diluye el tan esperado autoabastecimiento, tanto para los hogares como para el desarrollo de las industrias. El lawfare cumple con creces su propósito. Así, mientras exista una amenaza real o hasta virtual de prisión o descrédito sobre los funcionarios responsables de poner en marcha la ejecución de la obra, el gasoducto que debería servir para sustituir el gas que hoy nuestro país adquiere en el exterior gastando dólares que no tiene, está congelado y puede seguir así sin límites en el tiempo. Si el lawfare es una herramienta vil surgida desde Estados Unidos para conjuntamente con los sectores de derecha, de poder económico y judicial, para poder controlar la democracia y vaciarla de representación popular, hoy deberíamos detenernos a ver los efectos prácticos del uso descarado de los sectores antikirchneristas del gobierno en el medio de una feroz campaña de la derecha tratando de instalar que el Estado manejado por los peronistas es caro e ineficiente. Bueno, para terminar, dos comentarios. Una, que parece una ventaja inesperada de este golpe de culfa, es que el presidente se apresuró a presentar al Congreso el proyecto del impuesto sobre la ganancia extraordinaria o impensada. Ahora solo falta que los funcionarios la militen para que el conjunto de la población tenga claro quién es quién en el Congreso. También la militancia en general debería tomarse esta tarea. El otro comentario es que a Culfa lo va a reemplazar el componedor de Scioli, quien viene precedido por una muy buena prensa lograda como embajador de Brasil y seguirá en la gestión acompañado por los funcionarios de Culfa. Esto tal vez augure una continuidad en una serie de proyectos en marcha, solo que tal vez habría que darle una vueltita más nacional y popular a la estrategia. Bueno, dejamos aquí. Muchas gracias y espero que nos podamos volver a reencontrar la semana que viene. Buenos días.